El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Los saludamos a ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, en esta mañana del domingo, último del mes de diciembre y último del año 2018. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el año y estamos ya preparados para iniciar, si así Dios lo quiere, un año nuevo, año 2019. Y como siempre, queremos poner en las manos del Señor todo lo que ha pasado en este año, todo lo que se hizo y lo que no se hizo también, con la intención de que lo que no se hizo podamos recuperarlo en este mes, en este año que se aproxima, y repetir las cosas buenas que se hicieron para el bien de nuestra vida, para el bien de nuestras familias, para el bien de nuestro espíritu. Los invitamos hoy a que escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículos 41 a 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén a buscarlo. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que él les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, estimados oyentes, y deseándoles desde ya un feliz año nuevo a todos y agradecidos por su soporte y colaboración al dejarnos entrar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invitamos a compartir esta reflexión en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado. ¿A cuántos de nosotros también se nos ha perdido el niño Jesús y andamos por la vida llenos de angustia? Pero lo malo es que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo hemos perdido y tratamos de llenar el vacío de no tener a Jesús con mil cosas que, lejos de hacernos felices, nos dejan perdidos en nuestro interior. ¿Dónde encontrarlo? A él le podemos encontrar siempre en el templo, en esa pequeña cajita llamada sagrario. No lo busquemos en las cosas que el mundo nos ofrece. Jesús está en el silencio del sagrario, donde siempre espera, y allí nos sigue dejando admirados con las respuestas que da a todas nuestras dudas. Allí, en el silencio y en la contemplación, que son toda una conquista, porque no se llega a ellos de un día para otro. Por eso es necesario caminar mucho, como hicieron María y José, que a fuerza de perseverar, recuperaron a Jesús y lo llevaron a su casa.
Este evangelio también nos habla de las respuestas de Jesús, que a veces no son fáciles de comprender. Para entenderlas es necesario, como María, guardarlas en el corazón, y una vez profundizadas con el tiempo, entendemos que el Señor nunca se equivoca con lo que permite en nuestras vidas. Las respuestas de Dios no suelen ser instantáneas, sino que nos van descubriendo su plan paso a paso, como cuando se construye un edificio ladrillo a ladrillo. Y Dios suele manifestarnos su voluntad, no en medio del bullicio que nos ofrece el mundo, sino en el silencio de su templo, en el silencio del alma, en el silencio del corazón, en el silencio de nuestra conciencia. ¿Cuánto tenemos que aprender del silencio de María, que guardaba las cosas en su corazón?
En el Evangelio nos encontramos o no encontramos discursos sobre la familia, sino un acontecimiento que vale más que cualquier palabra. Dios quiso nacer y crecer en una familia humana. De ese modo, la consagró como camino primero y ordinario de nuestro encuentro con la humanidad, de su encuentro con nosotros. En su vida transcurrida en Nazaret, Jesús honró a la Virgen María y al justo José, permaneciendo sometido a su autoridad durante todo el tiempo de su infancia y su adolescencia. Así puso de relieve el valor primario de la familia en la educación de la persona. María y José introdujeron a Jesús en la comunidad religiosa, frecuentando la sinagoga de Nazaret. Con ellos aprendió a hacer la peregrinación a Jerusalén, como narra el pasaje evangélico que la liturgia de hoy propone a nuestra meditación. Cuando tenía 12 años, permaneció en el templo y sus padres emplearon 3 días para encontrarlo. Con ese gesto les hizo comprender que debía ocuparse de las cosas de su padre, es decir, de la misión que Dios le había encomendado. Este episodio evangélico revela la vocación más auténtica y profunda de la familia: acompañar a cada uno de sus componentes en el camino de descubrimiento de Dios y del plan que ha preparado para él. María y José educaron a Jesús ante todo con su ejemplo. En sus padres conoció toda la belleza de la fe, del amor a Dios y a su ley, así como las exigencias de la justicia, que encuentran su plenitud en el amor. De ellos aprendió que en primer lugar es preciso cumplir la voluntad de Dios y que el vínculo espiritual vale más que el de la sangre.
La peor pesadilla de unos padres es un niño que se ha perdido, y el pánico los lleva a una búsqueda frenética. Me imagino la angustia de un padre o una madre que ha perdido a su hijo. Y habría sido lo mismo para María y José, mientras buscaban frenéticamente a su hijo Jesús. Luego vienen las exasperaciones, o la exasperación de descubrir que él estaba en el templo. Su madre sabía que había algo especial en ese niño, tal como lo sabían los maestros del templo. Él iba a llegar a ser maestro también en el templo un día. Jesús notó que la mujer pobre había puesto un centavo en la canasta, más valioso esto que todas las ofrendas de los ricos. Y eventualmente Jesús expulsó a los vendedores y eso fue demasiado. Los miembros del templo comenzaron a complotar para matarlo, a hacer un pacto para matarlo.
Como todas las madres, María era la persona con más influencia en el corazón de su hijo. Ella le enseñó cómo amar, compartir, orar, ser compasivo. Fue la primera en hablarle sobre Dios y en ella Jesús pudo ver esos valores en plenitud. María forma y enseña a mi corazón para que pueda estar tan cerca del corazón de Jesús como estuvo tu corazón, ya que el Evangelio nos dice claramente que María y José no entendieron la respuesta de su hijo. Lo mismo les pasa a muchos padres de adolescentes. María ayuda a los padres de no dejar de creer en sus hijos, apoyarlos en su vocación de amar, de servir incondicionalmente. Los padres de Jesús eran judíos observantes. Esta observación es la última que oiremos sobre los primeros años de Jesús, ya que Jesús está creciendo y entrando en su adolescencia. Ya podemos ver el crecimiento gradual, pero estable y creciente de su sentido de identidad y misión. Señor, hoy recordamos todos los niños desaparecidos de nuestro mundo a través de la esclavitud, del trabajo obligado y el tráfico. Oramos por sus acongojados padres, que frenéticamente buscan a los niños que se les habían confiado. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semilla de Esperanza, en este último domingo del mes de diciembre, y reiteramos el agradecimiento a todos ustedes, el acompañamiento a estas reflexiones, a este programa que cada domingo, con esfuerzo, con cariño y con dedicación, hacemos para compartir con ustedes. Y en este momento del tema del día, lo vamos a reflexionar sobre la misión de la familia. La familia tiene la misión de revelar, custodiar y comunicar el amor. Ese amor es el reflejo del amor de Dios a los hombres y del amor de Cristo a su iglesia. Solo en un ambiente amoroso puede el hombre aprender a desplegar plenamente su personalidad y alcanzar la meta que Dios propone a todos, la santidad. La familia es el medio querido por Dios para que los hombres colaboren ordenadamente en su decreto creador y salvador. Por la misión, por su origen y por su naturaleza, es muy grande la dignidad de la familia. En el plano meramente natural, por voluntad expresa de Dios, es el fundamento de la sociedad y por eso merece especial solicitud por parte de la autoridad civil. Pero además es parte del fundamento de la iglesia y uno de los medios queridos por Dios para realizar su crecimiento. La fuerza que unifica a la familia es el amor. El amor es mucho más que un sentimiento. Los sentimientos son pasajeros y están relacionados con factores físicos, biológicos y emocionales que son cambiantes. El verdadero amor es estable, permanente, es sacrificado. Es el amor lo que convierte la manera de convivencia en la vida familiar.
El verdadero amor abarca la totalidad de la persona. Tiende a hacer a los esposos un solo corazón y una sola alma, como lo registra Hechos 4:32. Es fiel y exclusivo hasta la muerte. El amor verdadero es fecundo, es abnegado. Es fruto de la caridad, 1 Corintios 13, recordemos, y debe crecer continuamente. Los esposos deben quererse con un amor que también sea sobrenatural, porque se ven como un don de Dios del uno para el otro y porque se reconocen mutuamente como hijas de Dios. De ese modo, también en el matrimonio se puede vivir el culmen, lo más alto de la perfección en la caridad. Así, la familia realiza su misión principalmente en cuatro áreas. Primera, formando una comunidad de personas. Segundo, estando al servicio de la vida. Tercero, participando en el desarrollo de la sociedad. Y cuarto, participando en la vida y misión de la Iglesia.
Es muy importante decir y reconocer que la familia es la íntima comunidad de vida y de amor, lo afirma Gaudium et Spes en el número 48. En la sociedad actual es muy importante hacer conciencia de que no hay mejor lugar donde la vida y el amor sean el motor y al mismo tiempo el fruto. La familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo por la Iglesia, su esposa. En la familia se aprenden las virtudes y valores del Evangelio, convirtiéndose en una comunidad de santificación. La familia tiene una misión específica de gran relevancia dentro de la sociedad. De ahí que la conciencia que deben tomar los padres en formar a los hijos, enriqueciéndolos con valores espirituales y morales que los preparen para enfrentar el mundo actual con tantos peligros que los desvían del camino correcto, del camino recto, del camino de la verdad. La familia ideal acepta, apoya y quiere, pero también educa, estimula y proyecta a sus miembros. Los padres se convierten en verdaderos testigos de evangelización cuando son ellos los primeros que viven e invitan a vivir a sus hijos a la fe. Sin necesidad de llegar a realizar grandes obras, sencillamente viviendo el respeto, el amor, la comprensión y la responsabilidad cristianamente. ¿Cómo queremos sociedades comprensivas si no hay comprensión entre los esposos y los hijos en el hogar? ¿Cómo queremos sociedades solidarias si dentro de la casa cada uno se busca y no hace más nada que todo por sí mismo?
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro tema del día, hoy reflexionando sobre la misión de la familia. Actualmente, la familia está amenazada por falta de amor, la sobreprotección, la pérdida de identidad de sus miembros, nuevas ideologías como el hedonismo, el vértigo a la novedad, ideología de género, relativismo en los valores. El valor de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la convivencia, en un marco de respeto, haciendo un esfuerzo por cultivar los valores de la persona misma y así transmitirlos y enseñarlos. La familia es un equipo en el que cada miembro es único y posee habilidades que le permiten a la familia crecer. La familia cristiana está llamada a poner al servicio de la sociedad su propio ser y obrar. La familia es iglesia doméstica y debe estar al servicio de la Iglesia y del mundo. La familia en su diario vivir debe construir no solo su hogar, sino también en la sociedad.
En el designio de Dios, la familia no solo descubre su identidad como una, íntimamente una comunidad de vida y amor, sino también su misión, su cometido, es el de custodiar, revelar y comunicar el amor de Dios por la humanidad. Bajo esta luz unitaria, hay que ver las cuatro tareas de la familia cristiana en las que se expresa su misión y vocación bajo la premisa del amor. Y en ese sentido, cada una de esas tareas no es sino la explicación de ese designio de Dios sobre la familia y que consiste en esta llamada al amor. Pero, ¿cuáles son estas tareas? En primer lugar, vivir, crecer, perfeccionarse así dentro como esposos, padres e hijos, y de ahí sale el primer cometido, formar una comunidad de personas. En segundo lugar, crecer, perfeccionarse para servir a la vida, primero por una parte, participando en el amor de Dios y en su poder de creador, mediante la cooperación libre y responsable de la transmisión del don de la vida humana. Segundo, por otra parte, educando a los hijos hasta la madurez. En tercer lugar, está esta experiencia de comunión, fuerza y cohesión vivida dentro de la familia, debe proyectarse a la sociedad, siendo el motor de desarrollo de la misma. Este es el tercer cometido, su participación en el desarrollo de la sociedad. Y en cuarto momento es la tarea no menos importante. Consiste en la edificación del reino de Cristo en la historia mediante la participación en la vida y misión de la Iglesia. Los dos primeros cometidos están encaminados a fortalecer y robustecer esa comunidad de personas al servicio de la vida, que después se proyecta en el mundo exterior como primera célula de la sociedad y como iglesia doméstica.
Si la vocación, la misión de la familia, como ya hemos dicho, es el de custodiar, revelar y conservar el amor, será precisamente el amor, el principio interior, el motor, la fuerza que construya esta comunidad de personas. ¿Qué vendría a ser una familia sin amor? ¿Un hotel? ¿Un cuartel? ¿Un conglomerado más que una íntima comunión de personas? ¿Y cuántas veces un purgatorio y no pocas en un infierno? El amor va creando esa atmósfera de comunión y de espontaneidad y libertad en la que se desarrolla armónicamente la personalidad humana de toda la familia. Entre esposos, entre padres e hijos y además familiares, se forma un hogar propio, sin olor a leña de otro hogar, como dice la canción. La primera comunión que se instaura es la de los cónyuges, que hunde sus raíces en el complemento natural que existe entre el hombre y la mujer, animados por compartir lo que tiene el uno sobre el otro. Es una comunión que se caracteriza por su unidad y por su indisolubilidad. Como nos dice Gaudium et Spes número 48, esta unión íntima en cuanto donación mutua de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exige la plena fidelidad de los cónyuges y reclama su indisoluble unidad. Estimados oyentes, esta indisolubilidad es un deseo expreso del Señor. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y uno de los deberes más preciosos y urgentes de la pareja cristiana de nuestro tiempo.
El hombre y la mujer están llamados a esta comunión para complementarse. Están llamados a sumar sus capacidades y a apuntarlas, sus limitaciones y a armonizar sus esfuerzos. Son iguales en dignidad. Son como la cara y la cruz de una moneda que es el ser humano. Sobre la base de la comunión entre los cónyuges se construye la unidad más extensa entre todos los demás componentes. La comunión entre los cónyuges son los cimientos sobre los que se construye la familia. Por eso es importante que en este día que dedica la Iglesia a celebrar la Sagrada Familia, último domingo del mes de diciembre, miremos hacia la recuperación de los valores, de los principios, de esas costumbres bonitas que nosotros traemos desde atrás y que es importante que las fortalezcamos en nuestro tiempo, en nuestra sociedad.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial. Hoy el Papa Francisco explica la misión esencial de los padres. En el rezo del Ángelus de la fiesta de la Sagrada Familia, el Papa Francisco indicó cuál es la misión hacia la que está orientada la familia. Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el pontífice dijo que la misión de la familia, de los padres esencialmente, es crear las condiciones favorables para el crecimiento armónico y pleno de los hijos con el fin de que puedan vivir una buena vida digna de Dios y constructiva para el mundo.
Y también el Papa Francisco hizo hincapié en la alegría de los hijos que suponen para la familia. Una gran alegría de la familia es el crecimiento de los hijos, dijo el Papa Francisco. Están destinados a desarrollarse y a fortalecerse, a adquirir sabiduría y a acoger la gracia de Dios como hizo Jesús. Jesús realmente es uno de nosotros, afirmó el Papa Francisco. Ante la multitud congregada bajo la ventana de los aposentos pontificios del Palacio Apostólico, el Santo Padre reflexionó sobre la experiencia vivida por María, José y Jesús mientras crecen juntos como familia en el amor recíproco y en la confianza a nuestro Dios.
Y deseándoles un feliz año a todos nuestros amables oyentes, a todas las directivas de esta emisora KLUX 89.5, nos despedimos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.